RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor Alejandro Díaz. En el día de hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad y es la continuación de la emisión anterior que tuvo relación con la crisis energética mundial. En ese sentido, vamos a explorar algunos tópicos de la incidencia que tiene en el mundo global todo este proceso de la crisis energética y de cómo tiene unos impactos muy fuertes a nivel global y también a nivel territorial en el caso de Colombia.
Una calurosa bienvenida a todos nuestros oyentes y a los integrantes de la mesa de trabajo. Pues sí, Germán, en la misión anterior trabajamos un poco acerca de cómo se da el origen de la crisis energética y qué elementos pues dan como avance o contribuyen a que se esté produciendo esta crisis energética en el mundo. Y trabajamos también pues aspectos que tenían que ver con elementos que nos permitían comprender un poco más la temática. Entre ellos trabajamos un poco lo que se habló en la cumbre de Glasgow, que terminó el 12 de diciembre. Entonces, el día de hoy vamos a abordar los impactos que trae esa crisis energética en los términos de la economía y qué pasa con Colombia en el tema energético.
Sí, profesora Andrea, es evidente que dentro del proceso económico, en la etapa de la producción, básicamente sin tener un menosprecio por las demás fases, como es la distribución del consumo, pero en la producción es donde se ve un mayor impacto del consumo de la energía. Por lo tanto, al verse en variaciones abruptas en la oferta de este bien, pues es evidente que la economía comienza a tener unas perturbaciones muy, muy fuertes que han conllevado a que los países comiencen a mirar pues, el tema de las energías alternativas, comience a mirar todo este tema de los impactos, como tú bien lo dices. A la conferencia de Glasgow, ahí están, se han ventilado temas tan importantes como las cuotas de contaminación de CO2 por parte de los países. En ese entendido, vamos a comenzar hoy o vamos a hablar de varios impactos que son relevantes y son significativos. Algunos de estos impactos se comentaron de una manera muy, muy ligera en la emisión anterior. Sin embargo, hoy vamos a hacer una mayor profundidad de cada uno de ellos. ¿Le parece bien, profesora Andrea, si nos comentas cuál es el primer impacto que tú ves o que se comenta global, a nivel global, el primer gran impacto que tiene la crisis energética?
Claro que sí. Empecemos con el primero que se vislumbra en el horizonte y es el incremento en el precio de la energía eléctrica. Entonces recordemos que muchos países, dadas esas condiciones que se generan de la crisis, de que pues no hay reservas, de que hay problemas de distribución, de que hay una crisis para poder transportar el gas, etcétera, etcétera. Entonces hay una alta demanda de ese combustible y pues una disminución o muy poca oferta por esos factores que ya hemos recordado y mencionamos en la emisión anterior. Entonces encontramos que los costos se ven afectados porque Europa ha incrementado también el costo de derechos a la emisión de los CO2, que fue algo que también se trabajó en la cumbre de Glasgow que tú mencionas, y esto hace que con el propósito de cumplir con esos objetivos climáticos que se habían establecido y que se tienen establecidos para hacer toda la transformación energética a energías un poco más verdes, hace que entonces los costos de poder utilizar un combustible, una energía un poco más limpia, que en este caso es el gas licuado, hace que el precio suba, porque los países entonces están haciendo un tránsito de utilización de combustible fósil, petróleo, carbón, a utilizar y de alguna manera modificar pues la parte técnica de sus plantas para la producción de energía hacia el gas licuado. Y entonces hace que aumente la demanda, y como no hay tanta reserva y no hay tantas formas de adquirir este bien, pues el precio se incrementa, Germán.
Sí, esto es un fenómeno muy, muy fuerte a nivel global. ¿Qué es lo que va a ocurrir como efecto inmediato? Es evidente que la economía se está desplazando, como bien lo afirmas, a buscar unos sistemas de contaminación que no sean tan abruptos ni bruscos contra el medio ambiente. O sea, lo que llamas tú combustibles verdes. Sin embargo, en el corto plazo, cuando están las empresas dispuestas a tener una mayor cuota de valor monetario por los mayores niveles de emisión de CO2 o por mantener sus niveles de emisión de CO2 actual, eso va a conllevar de que de una forma inmediata ese valor agregado se traslade a las mercaderías, o sea, a los productos finales que generan las empresas. Ese suceso va a tener como efecto que los precios en los mercados de los bienes tiendan al alza. Y eso, pues, a nivel global, en una economía como la que manejamos a nivel mundial, en donde muchos países traen, exportan e importan muchas mercaderías de otros países, hacen que lleven consigo ese costo adicional. Es evidente para todos y es una preocupación que no tan solo el problema es de que paguen más o menos y que eso se genere un costo agregado a las mercancías y que algunos productos y algunos países pierdan competitividad por el fenómeno de los precios en el mercado, sino que el verdadero problema es cómo preservar la biosfera con estos niveles de contaminación. Entonces, esa es la gran pregunta, es el gran problema a dilucidar. Ya hemos visto que algunos países están trabajando fuertemente en disminuir sus niveles de emisión, parando diferentes procesos de combustión de carbón y de petróleo. Sin embargo, pues eso lleva a una afectación directa en la oferta agregada de la economía mundial. ¿Qué significa eso? Que pues de un año a otro es muy probable que lleguemos a tener menos productos a nivel global. Cuando hay menos productos en circulación en los mercados, por uno de los principios económicos básicos de la ciencia económica, eso va a conllevar a que los precios tiendan al alza. Y por lo tanto podríamos tener un proceso inflacionario muy abrupto para poder controlar las emisiones de CO2.
Hay un elemento importante, Germán, y es algo que tú mencionabas, y es que se están enfrentando a pues hacer ese tránsito y a encontrar una fórmula para disminuir las emisiones de CO2. Pero además de encontrar una fórmula y enfrentarse a esa situación de cómo mejorar esas cuotas de emisión de CO2, ¿de qué manera yo también garantizo cierto bienestar y como la calidad de vida y la vida de muchas personas que van a enfrentarse a un invierno, ¿no? Y a un invierno en el que necesitan, pues, combustible para calentar sus hogares, para la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay como que enfrentarse a un dilema de alguna manera que tienen que enfrentar los gobiernos para poder solucionar este hecho en particular. Vamos entonces a ir al primer corte de Economía en breve y ya regresamos.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en breve y estamos abordando la segunda parte de la crisis energética y hoy estamos abordando los elementos y el impacto que la crisis energética deja en el mercado. Ya hemos abordado el primer impacto que tiene que ver con el incremento, pues claro, del precio en la energía eléctrica. Ahora vamos al segundo impacto, Germán, que tú lo tienes allí.
Perfecto. Es evidente que todo este proceso del tema energético es muy interesante y al mismo tiempo muy preocupante. Otro elemento importante de los impactos que se observan a nivel global es el alza en el precio de las materias primas. La mayoría de los países productores están tratando de garantizar el acceso a un bien escaso. Y como la pandemia ha puesto freno a algunos elementos de las cadenas de suministro, hablando de casos como elementos que han estado ralentizando la economía, como son la crisis de los contenedores, está repercutiendo en altos costos del transporte. Los costos de transporte de buques con gas licuado, que es una energía no tan agresiva con el medio ambiente, y con las materias primas, se encuentra ralentizado. Eso está haciendo de que la economía esté operando de una manera lenta, mermada, ¿sí? De ahí que allí hay unos aspectos de la cadena de suministros que tiene que ver con la etapa, podríamos decir, de logística y también de infraestructura. Pues si todos sabemos que los contenedores están ubicados de una manera no adecuada, se requiere una logística de planeación asertiva para que logremos que estos contenedores estén en los sitios adecuados y correspondan a las necesidades de los sectores productivos. Pero como andamos en un mundo nuevo, en una nueva realidad, donde no se conocen los volúmenes reales de las maquinarias productivas de los diferentes países, en donde hay una gran preocupación por ese gran motor que venía siendo China como jalonadora del crecimiento del PIB global, ha hecho de que las estrategias de redistribución de las mercaderías a nivel global pues esté un poco incierta. Ya no tenemos la misma claridad que teníamos antes de la pandemia y por eso se generó ese problema de los contenedores, yendo aún más allá. En algunos puertos han habido algunos traumatismos hasta de varias semanas de buques fondeando esperando turno para descargar los contenedores.
Ahí es claro, Germán, que esta crisis de los contenedores, que también ya lo trabajamos en una emisión anterior, aún se encuentra sucediendo en este momento en el mundo y sigue afectando las economías mundiales y los puertos en todo el mundo se están afectando. Y ya se están viendo repercusiones de esa crisis de contenedores y esa distribución de la logística en Colombia, ¿no? Entonces, ahí es importante que nuestra audiencia lo recuerde y lo tenga presente, porque ahí se están dando unas alertas que es importante como que tengamos claras. Es que igual, lo que sucede, así esté sucediendo en Europa, en China, se ve la afectación en nuestro país y se ve la afectación en el mercado colombiano. Y siempre va a haber alguna repercusión para nosotros. Entonces es algo que debemos tener claros. Y ahorita que miremos los impactos de esta crisis para Colombia, pues también hay que tenerlo claro, ¿no, Germán?
Sí, eso es evidente toda vez de que el mercado global, a través de todos estos procesos de globalización, hacen o tienen como resultado que un evento que puede estar ocurriendo en este momento en Hong Kong, por decir algo, una lentitud en el proceso de flujo de las mercaderías a los barcos y unas demoras en los despachos de los itinerarios de los grandes buques hace que se generen demoras. Y en un momento determinado, cuando comienzan a escasear algún tipo de producto y las demoras comienzan a ser muy marcadas, eso pues va a tener una relación con el anterior ítem que tiene que ver con los precios. Sin embargo, todo esto está correlacionado como un gran sistema que hay que tener mucho cuidado tanto en la economía local como en la economía global. Doctora Andrea, ¿le parece si seguimos con el tercer elemento de la crisis?
Claro que sí. El siguiente elemento que, o el impacto que tiene esta crisis, tiene que ver con el incremento, que ya lo hemos dicho, del precio de la energía, pero que se traduce en una disminución de la competitividad de las empresas. ¿Por qué? Porque ahora tienen que pagar más dinero por la energía para poner en funcionamiento sus máquinas y poder, pues, hacer todo el proceso para llegar a un producto terminado final, al final de esa cadena, pues, de esa línea de producción. Entonces, hace que ese incremento que yo tengo en el precio, pues yo tengo que traducirlo a los productos y me vuelvo, pues, un poco menos competitiva porque estoy dependiendo de que yo de verdad tenga la energía eléctrica para producir. Entonces, estoy dependiendo de poder tener como esa energía eléctrica que viene en un cuello de botella, por así decirlo. Entonces, pues estoy sumamente dependiente, y entre más dependiente sea el país donde está ubicada esa empresa, pues esto va a suponer un mayor impacto en la competitividad de esa empresa. Entonces, ahí es importante que se revise, pues, ya las previsiones y las proyecciones que se hacen de crecimiento se han vuelto a revisar por parte de, pues, de muchos expertos, de muchos analistas, porque las cosas, con todas estas externalidades de la pandemia, de la crisis de los contenedores, de la crisis energética, de la gran renuncia de las personas, que también lo hemos abordado, van dando como un caldo de cultivo para que esas previsiones y esos pronósticos que se hacían antes de la pandemia con mucha más facilidad, pues ahora no sea como tan certero a la hora de hacerlos, y se tenga que tener en cuenta muchas más variables, muchos más elementos para considerar. Y en el caso del ciudadano común que está viviendo en Europa, en la parte nórdica, o que está viviendo en Rusia oriental, o el mismo ciudadano que está viviendo en España, pues tiene también una disminución de su poder adquisitivo, Germán, porque presenta un incremento fuerte en la factura eléctrica y tiene que destinar mayor dinero al pago de esa electricidad. O sea, como ahora, pues, al Estado como tal le cuesta mayor dinero. Y recordemos que en España habíamos mencionado en la emisión anterior que España está haciendo un tránsito fuerte, por ejemplo, a molinos de viento, y a veces, pues, no pueden contar con esa energía como tan rápida, y lo mismo con los paneles solares. Entonces, digamos que le cuesta mucho más, pues, mayor dinero a traer la energía a España. Entonces, la gente como tal va a ver el incremento en la factura y va a perder poder adquisitivo. Germán, yo te invito a que vayamos al siguiente corte y venimos con el impacto para Colombia.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros, los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve, y ya hemos abordado los impactos de la crisis energética en el mercado en general, en el mercado mundial. Ahora, Germán, vamos a ver qué pasa con Colombia en el medio de esta crisis energética mundial. ¿Qué está pasando actualmente, Germán?
Perfecto, profesora Andrea. Actualmente Colombia no tiene una dependencia directa del uso de gas para la generación eléctrica. En 3/4 partes dependemos hoy de las hidroeléctricas. ¿Qué quiere decir eso? Que de gas dependemos más o menos en una cuarta parte de nuestro proceso, y básicamente se utiliza en fuentes de móviles como los vehículos, y muy, 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 muy poco se utiliza para la labor industrial. Entonces, nosotros estamos centrados en hidroeléctricas y termoeléctrica. Son los dos grandes bloques que se utilizan hoy en día, sin desconocer que el uso automotriz del gas ayuda mucho a los procesos de contaminación en las grandes ciudades. Sin embargo, no se debe perder de vista las afectaciones climáticas que afectan el desempeño de las hidroeléctricas. Y por lo tanto debemos ser precavidos y seguir explorando diferentes fuentes alternativas de energía que garanticen la soberanía eléctrica y productiva de nuestro país. Ahí es donde estamos haciendo un esfuerzo, se ha venido haciendo unos esfuerzos de hace ya más o menos 40 años, si nos remitimos a un plan que se llamó el Plan Gaviotas, que estuvo aquí básicamente al sur del país, en donde se trataba de explotar lo que era la energía eólica. Sí. Hoy en día también se ha trabajado el tema de los paneles solares. Ahí, por la ubicación del país, pues tenemos unos relativos éxitos en los usos de los paneles solares, sino que una de las complejidades que no hemos podido resolver es el tamaño de los paneles que se requieren para la generación de gran cantidad de energía. Entonces se requiere una gran cantidad de paneles para lograr volúmenes de energía elevados que pueda ser transportada y utilizada en el proceso productivo.
Y en el proceso de almacenamiento y poder hacer la distribución, como tú bien lo manifiestas. Sí.
Eso entra dentro de un mercado que en Colombia se llama el MEN, el Mercado de Energía Eléctrica Nacional. Y ellos tienen unos mercados y unas bolsas en donde se subasta al por mayor y al por menor, hablando de empresas que se encargan de la distribución. O sea, es todo un andamiaje que se ha diseñado en el país y eso está dentro de la bolsa energética. Pero allí, más que ver eso de cómo llevar la energía desde las hidroeléctricas a las casas, es importante ya identificar que tenemos un sistema que está interconectado con otros países, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú, en donde a través de las redes eléctricas de alto voltaje podemos llevar o traer energía eléctrica. Eso, pues, es un avance muy importante que se tiene aquí en América Latina. Sin embargo, la generación se puede ver afectada por los efectos climáticos. Me explico, si llega a haber una temporada de unos veranos fuertes.
Un fenómeno del Niño fuerte, por ejemplo.
Puede ser, los niveles de las hidroeléctricas se pueden ver afectados sensiblemente y sus volúmenes de producción se pueden disminuir drásticamente.
Y podemos pasar lo que sucedió en la década de los 90 con la época del apagón, ¿no, Germán? Que era que los embalses tenían muy bajos sus niveles y el gobierno tuvo que decretar unas horas en las que no se hacía la distribución de flujo eléctrico para los hogares y para las industrias, porque pues no se podía, porque no había cómo producir energía.
Allí hubo varias estrategias como desplazamiento de horarios y una readecuación al proceso económico que duró mientras pasó este problema climático. El otro problema son cuando hay demasiada lluvia, que también afecta los volúmenes de producción de energía eléctrica y también afecta a los pueblos aledaños, a las hidroeléctricas, porque se pueden presentar inundaciones que afectan la población que vive en estos sectores. Sin embargo, también cuando hay demasiado invierno, muchas veces las hidroeléctricas tienen que liberar mucha cantidad de agua que no pasa por el proceso de generación energético. Aquí lo importante es de que nuestra red está interconectada y eso hace que en un momento determinado la acumulación de reservas energéticas en grandes volúmenes sea posible. Ya pues se ha visto que el desgaste por el transporte es mínimo, o sea, es claro que el transportar una gran cantidad de energía de un sitio a otro, por ejemplo de Colombia hasta Perú, el desgaste o la pérdida por el transporte es mínimo, es casi que imperceptible. Por lo tanto, eso genera una tranquilidad en un momento de generación eléctrica. Lo otro es que esos condensadores o acumuladores de energía deben estar debidamente sustentados y adecuados a ciertos volúmenes. ¿Qué quiere decir? Si tiene una capacidad de 1000 kilowatts, tú no puedes guardar ahí 1000, 1500, 1200, 2000. ¿Por qué? Porque en un momento determinado puede reventar el condensador.
No puedes exceder la capacidad
de las instalaciones.
Entonces, hay un punto que quisiera que tocáramos, Germán, y es en relación con que, si bien lo que estamos planteando es que Colombia ahorita tiene una autonomía energética pues sólida, podríamos decirlo, no hay que perder de vista que países vecinos como Brasil sí está sufriendo una crisis energética, porque si bien nosotros tenemos unos niveles en los embalses adecuados, Brasil por su parte está presentando unas sequías fuertes. Entonces veamos que no solo se está dando en el hemisferio norte, sino que aquí también se están dando esos procesos de crisis y que puede verse afectado en términos de producción y de impactar niveles productivos en la oferta de bienes, ¿no? Porque si no se da la producción de bienes que nosotros importemos en el hemisferio, que traemos del hemisferio norte, de China, de Europa, del mismo Estados Unidos, pues aquí vamos a tener problemas, además de lo que ya hemos hablado de la crisis de los contenedores, problemas también con el obtener esos productos que se importan, pues gracias a que no se ha tenido la energía en esas fábricas de producción para poder llevarlos a cabo, ¿no?
Sí, eso es cierto, y es importante contar con un buen sistema, en el caso de nosotros que nos manejamos básicamente por hidroeléctricas, sistemas de condensación o acumulación de energía y un sistema eficiente de transporte. Todo eso aunado a un mecanismo de mercado que se llama mercado energético al por menor. Entonces, eso es algo muy interesante que se ha desarrollado en Colombia.
Pues bien, Germán, hemos llegado al final de Economía en Breve con el tema de la crisis energética. ¿Cuál es tu conclusión de este tema que está quejando al mundo?
Bueno, todo el modelo global ha sido perturbado por todo este proceso de la pandemia, que ha llevado a una contracción en ciertos países de manera voluntaria o involuntaria en otros casos, y que sus niveles de producción han disminuido abruptamente. Eso hace que hacia un futuro no muy lejano, las economías emergentes tengan que reflexionar sobre la dependencia de estos mercados globales. En otras palabras, tendríamos que volver a mirar cosas parecidas como se trabajaron en Colombia en la década del 60 con propuestas como las que hacía el profesor Lauchin Kerry, de planear la producción nacional interna y buscar que el país sea autosuficiente en muchos sectores. Yo creo que a nivel global esa tendencia tendrá que ser marcada por los países desarrollados, en donde tendrán que tirar línea de cómo poder desarrollar unas economías sostenibles a través del tiempo, y en donde la dependencia se tendrá que disminuir, y uh-huh. Llegará el momento en que las economías tendrán que cerrarse un poco más, no hasta llegar a ser una economía autárquica, pero sí que sean soberanas, al menos en alimentación para sus conciudadanos, y para ello se necesitan unos sistemas energéticos robustos que sirvan para ser el soporte del aparato productivo del país.
Siguiendo con la misma línea que tú planteas, Germán, como ciudadanos es necesario que nosotros también seamos responsables de nuestro consumo, responsables de nuestro consumo en términos de energía, de qué uso le damos a la energía, pero adicional a ese, responsables en el consumo de bienes y servicios, que ojalá sean bienes y servicios locales, cercanos a la producción nacional y a lo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que si se presentan impactos por desabastecimiento, ya sea porque no llegan dentro del proceso logístico y de comercio internacional, o porque no hay producción de esos bienes, nosotros tengamos productos sustitutos dentro de nuestra economía y dentro de nuestro mercado nacional, para que no suframos en nuestros hogares como ciudadanos comunes por desabastecimiento o escasez o falta de ciertos productos, alimentos, etcétera, que necesitemos pues para vivir normalmente en el día. Entonces, básicamente esa sería mi conclusión. Hemos llegado así al final de Economía en Breve. Es un gusto contar con ustedes en esta emisión y nos escuchamos en el próximo programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.